La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 363, por supuesto voy a decir que es Capicúa, no me lo voy a perder, de Al Derecho y Al Revés. Y aquí estamos con Mercedes Jones, extrañándola a nuestra querida Marta Ollanarte, que nos pudo acompañar hasta la previa, pero hoy no nos puede acompañar. Le mandamos un beso.
Pero conversamos bastante con ella y nos dio ideas brillantes para el programa, casi que nos combinó a que tomáramos en cuenta
claro,
esa.
Yo iba a decir, ideas. Más que ideas brillantes, nos dio instrucciones, digamos.
También.
Que por supuesto vamos a cumplir por temor a la autocrítica. Ella entiende el mensaje y nos está escuchando.
Muy bueno.
Bueno, Leo Justi, como siempre, operando, Fede Politi en la producción. Tenemos en la segunda mitad una invitada que justamente es una invitación a la libertad, a pensar, a dejar fluir los sentidos, ¿no? Una cosa muy, muy linda. Vamos a hablar de fotografía.
Yo pensé que ibas a mantener la incógnita, pero como hay un flyer que anda volando por allí.
Muy, muy incógnita. Somos,
no es.
Somos lo opuesto a los gobiernos argentinos, es decir, muy transparentes.
Bueno.
Bueno, nos ponemos un poquito serios y más que serios, tristes, porque en estos días la educación ha sufrido una pérdida muy significativa y yo voy a leer un breve texto de nuestro amigo Bernardo Blechmar, uno de los mayores especialistas en educación de la Argentina, que dice: sí, hay muertes demasiado tempranas, y vidas que descuidan lo tanto que pueden seguir dándonos. Frente a ellas el dolor, la perplejidad y, por qué no, la indignación nos acometen por igual. Son las del Negro Fontana Rosa, Gustavo Cerati, el Flaco Spinetta, entre tantos otros, y ahora la de Melina Furman, que nos deja tan precozmente a sus 49. Serán tal vez sus libros, escritos, clases, conversaciones, los estímulos, el antídoto que impida el olvido y nos siga enseñando el placer y la curiosa aventura del aprender.
Sí, Melina, para aquellos que no tuvieron el privilegio de conocerla, es aquellas personas para mí que generaron una transformación en la educación. Y las propuestas de Melina están asociadas a incluir la creatividad y la libertad como base de la educación, el interés, la curiosidad. Y ahora que vamos a generar este aprendizaje a lo largo de toda la vida, si no mantenemos la curiosidad, no hay manera de seguir aprendiendo. Así que un homenaje a Melina y como dice Bernardo Blechmar, tenemos todo su legado y hay mucha gente que fue coequiper de ella y que está en ese sendero.
Tal cual. Ha habido masivas expresiones de dolor, de pesar y con ese mensaje que vos transmitís. Hay una efeméride que queremos mencionar porque hoy se cumplen 77 años. En 1947 se sancionó la ley 13.010 de sufragio femenino, que muy erróneamente, muchas veces, incluso algunos artículos que hoy mencionan el tema, lo atribuyen a una decisión política del momento, que sin ninguna duda tuvo que ver, porque si no las decisiones, sin esa decisión política no se toman, no se proclaman las normas que sancionan los derechos. Pero la lucha por el sufragio femenino es una lucha histórica de muchísimos, muchísimos años en la Argentina y en el mundo. Y por eso quisimos mencionar, y la voy a citar, una breve frase, dijo Julieta Lanteri, personaje de la lucha por los derechos de la mujer, si los hay, en 1911, arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos, los derechos, no se mendigan, se conquistan.
Es genial esa frase, y cuando dijimos que conversábamos en la previa con Marta, realmente mucho de la conversación tuvo que ver con este punto, porque yo no estaba segura si efectivamente cuando Julieta Lanteyre fue a votar en las municipales,
uh-huh, en 1911
le aceptaron el voto, y me encantaría que vos, Sale, explicaras a la audiencia cómo fue este proceso, cómo fue escalando y cuál fue el resultado, porque yo realmente pensé que era lo contrario de lo que efectivamente sucedió.
Bueno, fíjate, fue muy loco, ¿no? Porque Julieta Lanteyre, que era una médica que para poder estudiar tuvo que presentar una nota especial ante el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, porque era mujer y no la dejaban, y fue una de las primeras seis médicas que hubo en la Argentina. Era obviamente una luchadora, era inmigrante de origen italiano. Entonces se presenta ella, porque había elecciones, como bien dijiste, municipales, y dice, yo tengo derecho a votar porque la ley no prohibía expresamente a las mujeres votar. Esto fue antes de 1912, la ley Sáenz Peña, que establece el voto universal. Antes que eso, el voto no era universal, había que acreditar una determinada posición, pagar, bueno, es una historia larga, la audiencia si lo puede googlear y verlo. Entonces ella se presenta ante un juez y dice, nada me prohíbe, yo quiero ejercer mi derecho, cumplo todos los requisitos, soy profesional, acá está la plata, qué sé yo, quiero votar. Y claro, el juez no tuvo más remedio que decirle que sí, y la Cámara lo confirmó. Entonces fue y votó, y por supuesto hizo un acto político del voto. Ahora, al año siguiente, con la ley Sáenz Peña, claramente la ley era solo para hombres. Así que a partir de ahí hubo que esperar hasta 1947, la sanción de la ley, transcurso en el cual hay que mencionar, por ejemplo, entre tantos otros nombres, Alicia Moró de Justo y tantas otras mujeres que han hecho, que han sido un bastión de esta pelea, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando la invitamos a Eva Giberti, que ella tuvo contacto directo con Alicia Moró de Justo, y contaba que en su mesa familiar, en los almuerzos y las comidas familiares, se hablaba de una mujer que hace política, como si fuera algo pecaminoso, ¿no? De Alicia Moró de Justo.
Tal cual.
Qué impresionante el camino que se ha recorrido. Uno no se da cuenta de lo que era esa existencia, ¿no? Que no tenía acceso ni derecho a la ciudadanía, las mujeres.
Vos sabés que yo me voy a permitir una cosa que no es autorreferencial, pero sí se refiere a mi madre. En el año 47 mi madre tenía 22 años y ella ya había votado en San Juan, porque en San Juan, en las municipales, justamente, podían votar las mujeres, y encabezaba, antes de irse a estudiar a Córdoba, donde se recibió de abogada, el comité de la capital de la Unión Cívica Radical, cuando aún las mujeres no podían votar, ¿no? Es decir, hubo muchas mujeres dando esta pelea en muchísimos, ni hablemos con Florentina Gómez Miranda, Nérida Baigorria, se me ocurren nombres de esa época, ¿no?
Me quedé pensando cuando vos pedís disculpa por lo autorreferencial, y yo creo que es fundamental referirse a la propia experiencia también, porque esto lo hablábamos en la previa, lo de tu madre, y creo que vale la pena, uh-huh, que uno pueda plantear de dónde viene, que tuvimos madres pioneras que abrieron camino y que hay que reconocer ese legado.
Es así, sin ninguna duda.
Así que no pidas disculpas por lo autorreferencial.
Teníamos varios temas para mencionar. Uno que a mí me resulta particularmente emblemático de las discusiones pendientes en la Argentina es lo que ocurrió esta semana con alguien que no solamente es senador de la Nación, sino que es el presidente provisional del Senado, es decir, la tercera autoridad en orden de jerarquía después de presidente y vicepresidente. Si no están presidente y vicepresidente, el que se haría cargo de la presidencia es el senador Abdala de San Luis. ¿Qué dijo el senador Abdala? Lo debe haber escuchado todo el mundo, pero por si alguien no lo escuchó, mencionó que él tenía 15 asesores, mintió, tiene 20, y dijo que de esos 15, casi todos, 12 o 13 dijo, estaban en el territorio, porque él representa una provincia y por lo tanto los asesores, entre comillas, asesores, estaban en el territorio haciendo que campaña electoral para él. Ahora, yo digo, esto claramente va en contra de la ley. Los fondos que el Congreso destina al asesoramiento a los legisladores valga la redundancia, es para que se asesore a los legisladores, para que legislen. Bueno, todos sabemos que esta es una práctica muy extendida, pero creo que es un récord mundial, otro récord a la Argentina, es para los Guinness, de un senador, además presidente provisional del cuerpo, que dice, no, los senadores hacen campaña para mí en San Luis. Bueno, yo lo que me pregunto es, ¿dónde están las acciones judiciales para investigar la apropiación de fondos públicos, la malversación, el incumplimiento de los deberes de funcionario? Y no solo eso, para reclamar que un senador que confiesa que sus asesores hacen campaña electoral y no lo asesoran, devuelva el dinero que esos asesores han cobrado del Estado. Así de simple.
Sí, y lo que uno reflexiona cuando lee ese tipo de noticias es cómo se naturaliza el uso de los bienes públicos y comunes para el trabajo partidario, que en todo caso lo dicen de una manera tan abierta que pareciera que está bien, que no hay ningún problema, es más, que es un buen uso, no es corrupción, ¿no? Es muy delirante cuando uno lo escucha. Como vos decís, no sé si es un récord Guinness, pero es una desfachatez política y ética.
Sí, y a mí lo que me preocupa, vinculado, ahora vamos a escucharlo en un rato a Marcelo de Jesús desde Washington, hablando de un par de temas, sobre todo un tema muy muy delicado como los tiroteos en Estados Unidos. ¿Y por qué hago el paralelo? Digo, porque hay cosas que se van naturalizando. Uno naturaliza que en Estados Unidos hay tiroteos. Uno naturaliza que en la Argentina los asesores no son asesores. Bueno, así pasó con el caso Chocolate de Rigau en La Plata. ¿Dónde está la respuesta de la dirigencia política en su conjunto? Diciendo, no, yo no hago esto, acá está, los míos acá están, ¿eh? Los míos entran a las 8, se van a las 4 de la tarde, 8 horas, ¿eh? Me cumplen esto, me asesoran en esto, en lo otro, acá están mis planes de trabajo. Yo no vi a ninguno que diga eso, todo lo contrario. Yo lo que vi es que si hay 200 ahí, 190 levantan la alfombra, los otros 10 barren abajo, ¿no? Es una cosa increíble, perdón por el enojo, pero me parece que es muy, muy irritante.
Ahora, lo que vos planteaste recién como algunas de las opciones que tendría que tener el resto de las autoridades, ¿lo ves factible o va a pasar lo mismo que con Chocolate? ¿Cuál es tu
mira, percepción? Mi sensación es que va a pasar lo mismo, sí, pero mi concepto como abogado y como conocedor del tema, algunos dicen erróneamente que soy especialista en ética pública, por lo menos lo ponen abajo cuando firmo un artículo, estoy absolutamente convencido, y no solo yo, no hay un abogado en la Argentina que no esté convencido y un juez que no esté convencido de que esto es ilegal y que esto tiene que tener una sanción. Ahora, ¿por qué salta el caso tan a la luz? Porque lo confesó. Si no lo hubiera confesado, no habría pasado nada. Pero al haberlo dicho, yo no entiendo cómo se vuelve de eso, ¿eh? Me parece que, no sé, si algún fiscal hace la imputación y se empieza un proceso, no sé cómo puede llegar a zafar el senador de esto, ¿no? Esa es mi sensación.
Bueno, puntos suspensivos, y dejamos abierta ópera perta, ¿no? Diría Humberto Eco. Queda abierto y ve. Tampoco yo digo. Hay una cuestión también de reacción de la ciudadanía y de las organizaciones. Exacto. De la sociedad civil que, exacto, están empujando estos temas de la ética pública.
Lo que pasa es que también pasan tantas cosas. Con Marta y con vos también, la semana pasada llegamos a comentar el triste decreto claramente inconstitucional del presidente, modificando 8 años después y sin ninguna necesidad y en un sentido contrario al que la ley establecía, la ley de acceso a la información pública. Con toda lógica, esta semana pasada 60 organizaciones de todo el país, y otra vez coincidiendo organizaciones que entre sí tienen puntos de vista muy distintos de muchas cosas, de la sociedad civil, repudiaron ese decreto, dijeron que era inconstitucional y dijeron que no bien se plantee la cuestión que se niegue el acceso en virtud de ese decreto, lo van a judicializar y van a plantear la inconstitucionalidad. Y por suerte, la gran mayoría de los bloques, salvo el de La Libertad Avanza, también lo repudió, inclusive el PRO. Pero bueno, es un tema que ocupa también a la sociedad civil, que ocupa también, en general debería ocupar a todos los ciudadanos, ¿no? Porque este concepto de que la información es mía, dice el que está el que está en el gobierno. El que está en el gobierno está porque lo designamos para que esté en nombre de todos. Nos tiene que rendir cuentas, nos tiene que representar.
Creo que da para charlarlo en profundidad. Y hay mucho de esto que hablábamos de el proceso hasta llegar al voto femenino y el proceso que hubo en la sociedad hasta llegar a tener acceso a la información pública no puede ir para atrás, de forma tal que vamos a tener que promover una activa participación de la ciudadanía para que esto no tenga validez, a
memoria. Tal cual. ¿No? Hay un oyente, una tal Marta, que nos está escuchando, que dice: excelente reflexión sobre la naturalización. En Argentina naturalizamos que lo que es público es de nadie. Por eso no hay reacción de la ciudadanía. Tal cual.
Gracias, Marta, porque aunque no estás acá, estás con presencia y con palabra.
Tal cual, tal cual. Dijimos que lo tenemos a Marcelo de Jesús hablándonos desde Washington, y muy interesantes los dos temas que trata. Por un lado, bueno, no los voy a spoilear, lo vamos a escuchar a Marcelo.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Puede ser presidente un candidato que pierda en la votación popular? En la columna tomamos una inquietud planteada por Marta sobre el sistema electoral norteamericano. La respuesta es sí. Se puede ganar el voto popular y perder la presidencia. Y sin ir más lejos, es lo que le sucedió a Hillary Clinton contra Trump en el año 2016. En Estados Unidos la gente no vota realmente a un candidato, sino que vota a una persona, el elector, que dice que lo va a votar en el colegio electoral. Es lo que tenía Argentina hasta la reforma constitucional de 1994. Pero la diferencia es que en Argentina los electores eran elegidos en forma proporcional a la cantidad de votos de cada partido. En Estados Unidos no es así. En 48 estados, sobre 50, se adjudican todos los electores al partido que gana en el estado. No importa si se gana por un voto, el ganador se lleva todo. Lo segundo es que, según la Constitución Federal, cada estado puede establecer reglas de votación diferente. Por ejemplo, si se vota por correo, durante cuántos días se puede votar, o si se vota estando en el extranjero. Pero, respecto al tema electoral, insisto, 48 de 50 estados, el que gana se lleva todo. El colegio electoral tiene 538 electores y se necesitan 270 para ganar. Este sistema distorsiona la elección popular tal como la conocemos en Argentina y otros países. Los demócratas se llevarán seguramente los 55 electores de California con una gran diferencia de votos. Pero sería mejor para ellos, o para cualquier partido, tener mejor distribuidos los votos en otros estados para obtener los electores necesarios porque, de nuevo, pese al voto popular, pueden perder. ¿Y qué sucede si un elector no vota por el candidato por el cual fue elegido? Eso se planteó hace unos años con un elector del estado de Oregon que cambió su voto. Fue sancionado por la autoridad electoral estadual y, llevado el caso hasta la Corte Suprema, la sanción quedó firme. Esperemos haber sido claros con este complejo sistema. Pasamos a un tema doloroso. La semana pasada, otro asesinato en un colegio mató a 4 chicos e hirió a 9 personas. El acusado tiene 14 años. Una tragedia realmente. Pese a la edad, va a ser juzgado como si fuera mayor de edad. La novedad del caso es que el padre también está acusado de asesinato, aunque en un grado menor, por haberle comprado el rifle AK-45. El año pasado el FBI lo había investigado por una denuncia anónima que decía que el chico colocaba en internet amenazas contra el colegio, aunque la investigación no pudo avanzar mucho más. Los fiscales de Georgia toman la idea de otro asesinato en un colegio hace 2 años, en Illinois. Allí, luego de un tiempo, los fiscales agregaron a la acusación a ambos padres por haberle permitido el acceso de su hijo a las armas. Y el año pasado, ambos fueron condenados a 10 años de prisión. En varios estados ya hay patrullas policiales instaladas en los colegios. En algunos establecimientos existen trabas interiores en las aulas que impiden el acceso. En otros colegios hay entrenamientos para los maestros frente a estos casos. Algunos insisten también en tener detectores de metales o entrenar a los maestros con las armas. En cualquier caso, lo que no puede permitirse es que los chicos tengan acceso en forma alguna a las armas de fuego. Y los dejo con esta reflexión para la próxima columna: la descendente calidad de la enseñanza universitaria en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Gracias, Marcelo. Bueno, la verdad, la primera parte aclara muy bien lo que es el régimen electoral en Estados Unidos. La segunda nos deja dolorosamente golpeados, ¿no?
La primera nos habla, como bien dijo Marcelo, de la complejidad del sistema y lo difícil que resulta para nosotros comprenderlo, ¿no? Esto de que ganás por los votos, pero después perdés, como en el caso de Hillary, perdés la candidatura. Y ahora, lo segundo, en la previa también hablamos del tema de la violencia y si existe una relación entre el acceso a las armas y la violencia y las muertes, como en este caso en los colegios. ¿Y vos qué decías, Alejandro?
Yo decía que para mí hay una sumatoria, ¿no?, de temas. El tema del acceso a las armas obviamente habilita a una cantidad, es decir, naturaliza otra vez, lo habíamos mencionado en la charla previa, naturaliza el acceso. Entonces, que un chico tenga un rifle de estos que aniquilan 20 o 30 personas en un minuto, es algo normal. Si es normal, bueno, lo puede usar. Pero obviamente no es el único tema. Yo creo que la reiteración de episodios, el tema cultural, de alguna manera una sociedad polarizada, violenta, en fin, hay una cantidad de elementos. No creo que sea el tema de las armas únicamente, pero sí creo que el tema de las armas es una reivindicación de la sociedad, de muchos sectores de la sociedad de Estados Unidos, que incide en el resultado.
Sí, en la sociología de la violencia se plantearon históricamente hipótesis de por qué existe, cuáles son los orígenes, sobre todo asociados a lo delictivo. Y si durante muchos años se planteó el perfil del asesino o del delincuente, luego se focalizó en la víctima y ahora hay una apertura a los contextos que habilitan la violencia, que está en línea con lo que vos planteabas, Alejandro, de el acceso a un chico de 14 años a un arma, ¿no? Uh-huh. Ahí hay toda una cuestión que quedamos en invitar a alguien que manejara estos temas. Porque realmente, si estuviera Marta acá, hablaríamos también del tema de la crueldad. Porque no es solo violencia, hay todo un uso y un exceso de crueldad, ¿no? En los crímenes y en la relación con la víctima, sin necesidad de matarla, se la remata, ¿no?
Bueno, yo no sé si el tema saldrá mañana, ¿no? Estos son sucesos muy recientes, pero pasan muy seguido. Mañana es un debate crucial el que van a tener Kamala Harris y Donald Trump, donde algunos piensan que puede haber hasta una definición en una elección que viene tan ajustada. Ese es otro dato que yo creo que la audiencia lo debe haber comprendido bien de la columna de Marcelo. Podés llegar a un punto, según leía hoy, donde todo se defina en determinados condados de un estado.
Es decir, ni siquiera en un estado, sino en condados.
Tal cual. Impresionante. Tal cual. La elección de Biden y Trump se definió en condados que suman unos 40-45 mil votos. Y ahí se decidió la elección. Bueno, acá puede pasar lo mismo en Pensilvania. Si Pensilvania va para un lado o va para el otro, esos creo que 18 electores pueden definir una elección tan apretada, ¿no? Así que bueno, nos vamos, tenemos un par de minutos más. Yo quería mencionar que sorprendentemente en la Argentina, a pesar de lo que todos creemos, para algunas cosas hay plata.
Sí. ¿Sabías? Ya sé para dónde va.
Hay que hay plata. La prensa y la difusión de actos gubernamentales son prioridad dentro de la secretaría que dirige Karina Milei, Secretaría General de la Presidencia, que aumentó su presupuesto total 244% en lo que va del año, contra una inflación del 87% en lo que va del año. Y el dinero disponible destinado a acciones de prensa y difusión de actos de gobierno, tirame una cifra, ¿cuánto puede ser?
No, imposible.
35.737 millones de pesos hay para difundir actos de gobierno. No está mal, ¿no?
Bueno, genera escozor. Imagino que a la gente que votó a nuestro presidente le debe generar algún tipo de duda, porque es lo propio de la casta esto,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, en paralelo, un secretario de Estado de este gobierno, que fue vicepresidente de la Nación, y estuvo en casi todos los partidos habidos y por haber, un hombre con mucha vocación por estar en distintos lugares, Daniel Scioli, acaba de empezar a percibir su jubilación de privilegio como ex vicepresidente. 8,5 millones por mes, equivalente a 36 jubilaciones mínimas. Noticia que también pasó bastante desapercibida bajo el radar, ¿no? Y, no te quise dejar sin palabras,
¿eh? No, porque pienso el tonito de sarcasmo de la del párrafo anterior tuyo, y ahora esto rematando da lugar a que empezamos con la pausa.
Mira, si querés, para cambiar la onda, ¿no? Sí. Yo la otra semana leí un poemita de Pessoa, de un libro que me trajeron de la librería más antigua del mundo, esa maravilla que hay en Lisboa, y acá encontré otro que para los amantes de Pessoa como yo es conocido, Autopsicografía se llama, y me parece una maravilla de todos los tiempos, ¿no? Dice: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. Y los que lo leen, los que leen lo que escribe, en el dolor leído sienten, no los dos que tuvo él, sino el que ellos no tienen. Y así por los rieles rueda, entreteniendo la razón, el pequeño tren de cuerda que se llama corazón.
Maravilloso. La audiencia debe estar aplaudiendo a Pessoa y a vos.
Mucho más que a Scioli, por lo menos. Nos vamos a la pausa y ya tenemos con nosotros a nuestra invitada. Ya volvemos.
Para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo y nunca de vida, porque soy como el árbol talado que retoño, y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.
Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales.
Gracias. Estamos de vuelta. Gracias, Leo, por el separador, hacía falta. Trajimos hoy a Joan Manuel Serrat, otra vez que nos acompañe, siempre cerramos con él el programa, porque justamente el tema tiene que ver con la invitada, para la libertad. Estamos hablando justamente de libertad, pero de libertad no con el sentido a veces bastardeado de los últimos tiempos, donde alguien se quiere apropiar del concepto, así como se quieren apropiar de la memoria o se quieren apropiar de la justicia, sino para la libertad creativa. Así que, Mercedes, presenta a la invitada.
Bueno, hoy hace mucho que venimos invitando a Yves, pero por distintos motivos no pudo venir hasta hoy, y la idea era hablar con ella de la fotografía, porque también es un homenaje a Sara Facio, que como todos, la mayoría de nosotros, Marta que nos está escuchando y los que estamos acá en la radio, somos amantes de la fotografía, algunos con, digamos, mayores habilidades que otras, pero lo interesante es que esta pasión por la fotografía la acompaña a Eve desde muy joven. Y para presentarla me encanta usar su propia presentación, porque ella dice que su vida tiene un lado A y un lado B. Y en el programa de hoy vamos a hablar de su lado B. Pero su lado A es de pionera, es de, yo diría, empresaria, es de licenciada en administración de empresa, es de especialista en marketing, marketing de lujo y de grandes marcas, y ha trabajado con responsabilidad efectivamente en, yo no me podría pasar horas nombrándolas, pero realmente empresas muy reconocidas a nivel mundial. Y su lado B tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la pasión y tiene que ver con la fotografía. Y yo querría preguntarle a Ev algo que me encanta, porque Sara Facio, ella decía que con su fotografía ella quería transmitir algo así como un sentimiento estético. Y a mí me encanta preguntarle a Ev, ¿qué es lo que vos querés transmitir con tu fotografía? ¿Qué es lo que querrías o querés? Y bueno, y hablemos de eso, ¿no?
Wow. Bueno, buenas tardes a Alejandro y buenas tardes a vos, Mercedes. Espero, vamos a hablar de la fotografía, que es un temazo, porque hay muchas cosas para decir, para hacer. Desde ya saber si yo tomo la fotografía, si yo me siento fotógrafa, artista. No lo sé. Tengo una sensibilidad artística desde siempre, desde que tengo recuerdos. Desde los 13, 12 años ando por la vida con una cámara. Pero hoy la fotografía sería un medio que permite al retratado, a la persona que yo fotografío, a liberarse. Okay. O sea, sí, en estos años encontré mi huella, mi marca personal. Trabajo con luz natural. ¿Por qué trabajo con luz natural? Porque eso me da mucha flexibilidad y puedo girar alrededor de la persona y no estoy... Y porque cuando usas flash, la persona tiene que estar sentada en un asiento y no moverse, ¿no? Entonces, trabajo mucho con el blanco y negro y trabajo... entonces, la gente cuando ven mis retratos... ya empiezan a notar que son retratos hechos por mí. Pero yo te diría que casi ya no es tan importante como lo que me permite hacer con el otro. Y el otro es como un momento de co-creación, habilito al otro a liberarse de sus ataduras, de su rol de... Bueno, retrato mucho a las mujeres maduras, o sea, mujeres pasado los 40, 50, 60, que justamente es un momento en la vida que ya tienes que empezar a saber quién sos. Y no tanto la hija perfecta, la mujer, la exmujer, la mamá, la abuela. ¿Quién sos vos? Entonces, por fin empezás a conocer, conectarte con vos, con tu esencia, y decime quién sos.
Yo quiero aclarar a la audiencia, como es obvio, que es francesa, hace muchos años que está en Argentina.
Vos, perdóname, yo te voy a agregar Ev Greenberg, porque en todo el afecto de la presentación no mencionaste el apellido.
Ah, mirá que...
Antes de que nos autocritique Marta, lo hago yo.
Bueno, estábamos con lo del flyer que anunciaba.
Tal cual.
Pero efectivamente el detalle este de Ev reconociendo su nacionalidad y al mismo tiempo jugando su elección, porque vos te quedaste acá en Buenos Aires y en Argentina, lo decidiste con tus hijos además, ¿no?
Sí, en realidad espero que todo el mundo me pueda entender. Sigo después de casi 30 años viviendo en Argentina con mi acento. Vine por amor, tuve una historia que duró 17 años, nació de esta linda historia un hijo, mi segundo hijo, y porque tenía ya una hija francesa. Y cuando fue el desamor, decidí quedarme aquí, que es un país que me dio mucha libertad. Mira, o sea, pienso que en Francia, con la manera de planificar tanto las cosas y una cosa tan rígida y tan formateada y tan... yo no hubiera hecho la mitad de lo que pude hacer. Mira. Así que eso es una cosa. Quizá lo que criticamos de Argentina es también un plus para la gente creativa, porque en realidad tenemos que ser aún como... Bueno, vos hablaste que hay plata, pero en realidad hay que ingeniarse a hacer cosas, a arremangarse y animarse. Y en realidad lo que me pasó es que después, durante la pandemia, pude decidir elegir dedicarme a mi pasión, que siempre fue la foto, y decidí en este momento que todo se había parado de cambiar completamente mi vida. Tenía 58 años y me doy cuenta que eso puede inspirar a otras personas, ¿no? O sea...
Ahora, te interrumpo ahí, Ev, porque vos hablas justamente de inspirar a otras personas. Estás considerada como una muy destacada fotógrafa silver del mundo.
Sí.
Nosotros es una agenda que tratamos seguido, por supuesto con Mercedes no podríamos no hacerlo, pero lo tratamos también por vocación. Yo te quiero leer algo que dijiste. Quisiera transmitir a las nuevas generaciones un mensaje positivo acerca de envejecer.
Sí.
La nueva longevidad es positiva. La madurez y la experiencia son maravillosas si uno confía en sí mismo. Yo no le tengo miedo a nada.
Entonces, lo de no le tengo miedo a nada, a veces los que me conocen se ríen cuando escuchan eso, porque quizá tengo miedo. Por supuesto que tengo miedo, como todo el mundo tenemos miedo.
Pero lo enfrentas.
Pero lo enfrento.
Claro, claro.
Y si me equivoco, y bueno, me caeré, pero lo que mis sesiones fotográficas no son sesiones, son experiencias, ¿no?
Uh-huh. Contanos, háblanos de Fabulosas un poco.
A los Fabulosas es
porque yo quería
mi voluntad de visibilizar a la gente mayor de 50. No solamente visibilizarles y cambiar la narrativa, porque en plena pandemia, quizás nosotros teníamos que cuidarnos más, entonces estábamos como los viejitos que había que cuidar, y cuando yo veía una foto de alguien que supuestamente representaba esta franja etérea, veía una mujer que no me representaba físicamente, actitudamente, no sé cómo decir.
Sí, actitudinalmente, pero está bien.
Sí, y sí. Entonces cuando empecé a sacar fotos de mis clientas, de mis mujeres que vinieron, quizá al principio llegaban medio bajoneadas, deprimidas, porque la arruga acá, porque engordé de 3 kilos durante la pandemia, porque mi marido me dejó, porque perdí mi trabajo. Y después de una sesión de 3 horas, aparecía una mujer que brillaba, y yo decía, no puede ser, es una mujer fabulosa, atractiva, magnética. Y eso fue mis ganas de decir, no, yo voy a hacer muestras. Mi primera muestra, Fabulosa 1, fueron 50 retratos de mujer mayor de 50. Uh-huh. Eso fue hace 3 años. Este año, hace 2 años. Y este año fui por más. O sea, este año toqué otro tabú, que fue hablar del deseo y del erotismo desde la madurez. Entonces, lo que yo trato de hacer es de dar ánimo, dar herramientas a las mujeres que me vienen a ver para que la mirada que ellas tienen sobre ellas mismas cambien, que se amigan con el paso del tiempo, que empiecen a encontrar lo que su autenticidad, y que sí son más vulnerables porque tuvieron heridas y tuvieron que pelearse. Eso la ponen aún más humanas, más únicas. Y yo tengo ganas que se quieran. Y yo además, bueno, eso es particular. Amo las arrugas. O sea, me parece que una cara, un cuerpo que habla de lo vivido, de lo que uno tuvo que afrontar, es mucho más lindo que un algo liso. Abrazo las imperfecciones. Las imperfecciones son lo que nos da más humanidad, ¿no?
Tal cual.
Y
tal cual.
A veces digo, me acerco de este arte japonés que cuando se rompe algo, el kintsugi, que lo vuelven a reacomodar con un pegamento, con polvo de oro y de plata, y hablan en realidad de que las cosas no son permanentes,
claro,
de la belleza de las imperfecciones, de la resiliencia. Y para mí, las personas, bueno, otro que a veces, muchas veces cito, que es Rumi, que dice, son desde nuestras heridas que entra la luz. Yo digo como fotógrafa que es desde nuestras heridas que sale la luz.
Hermoso.
Que empezás a brillar. Y entonces lo que yo, con mi experiencia fotográfica que armé, que eso gracias a todo lo que yo aprendí de marketing del lujo, que es cómo armar una escenografía desde los sentidos y, y que son sentidos del olfato. Vos llegás en mi estudio y son las velas, desde la música, desde mi mirada. Hago que la persona que me viene a ver, que yo no conozco, en los 10, 15 minutos se entregue.
Qué bárbaro.
Ahí hay algo que yo querría leer, es tuyo. Vos decís, la vida es magia, energía y poesía, comedia y drama. Dicen de mí que retrato el alma, la esencia de mis retratados. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te conectás con la esencia de esa persona? ¿Cómo la captás? ¿Y por qué hablas de fototerapia en concreto? Algo ya adelantaste,
sí,
¿no?
Aclaremos una cosa. En estos minutos, mientras hablaba Eb, yo mostré varias de sus,
sí, lo viste,
de sus fotos,
genial,
a la audiencia, genial, para dar una idea de esa búsqueda tan particular. Así que contestale a Marta, después tengo una pregunta. A Mercedes, después tengo una pregunta de Marta.
Ah, bueno.
Mira, es muy especial. Mi manera de sacar las fotos, yo tengo este don que el otro quizás se enamora de la cámara, ¿no? O yo miro el otro como si yo pudiera ser un amor de ella. Yo puedo ver cualquier sea la persona, capto, veo el potencial de belleza o de magnetismo que tiene esta persona. Mi manera de hacer es, saco bastante fotos, pero no saco bastante fotos porque hago una rafala de fotos. El clic-clac que yo hago, el clic-clic de mi cámara, se acerca a la pulsación, lo observé mucho de mi corazón. No entro en un estado físico que no es el estado normal de todos los días. Y este clic-clic hace también eco con lo que le pasa al otro. Y es realmente un baile energético lo que pasa. Y esta conexión con el alma, porque cuando el otro percibe, la otra percibe, y además cada tanto le muestro, con las cámaras digital puedes mostrar el dorso de tu cámara, y ve que además les sale linda, sublimo, encuentro. No todos los lentes tienen el mismo resultado, ¿no? Sí. Yo trabajo con dos cámaras y cada una tiene su lente. Y hay lentes que te favorecen y hay otros que no. Así como verte fea en una foto te demoraliza para todo el día y toda la semana y te quiere, verte linda te empodera, ¿no? Claro. Sí. La conexión con el alma, tuve una persona que me dijo, fue muy, muy hermoso, me dijo, cuando te miro veo Dios en tus ojos. ¿Qué significa eso? Significa que esta persona sintió que podía ser 100% libre, que yo no la iba a juzgar. ¿Y qué pasa? Se desvisten de manera figurativa y algunas terminan en bombacha o desnuda, porque es como una cosa donde... Es sí, mágico, sí. Fue tan mágico que llamé a una amiga psicóloga. Dije, vení a ver qué pasa, qué mágico que es. Y ahí empecé a enterarme que la foto y cómo yo lo hacía resultados tangibles, que son las fotos. Y entonces, ¿por qué se habla de fototerapia? Yo no soy terapeuta, yo soy fotógrafa, pero durante la sesión sale de uno las miles yo que somos. Entonces la mujer le sale la niña interior, la amante, la puta, la mujer, todo, la perfecta, la hijita, bueno, todo. Cuando se va cuando recibe estas 200, 300 fotos que le saqué, después, si ella tuvo conciencia de lo que le pasaba durante esta sesión, de lo que le pasaba antes de venir a verme, de lo que le pasaba cuando tuvo que preparar su valijita. Ya en Ridal, ¿con qué vienen? Ya para un psicólogo es genial, ¿no? Porque algunos vienen con 3 bombachas y 2 corpiños y otros vienen con una valija
saben a qué vienen.
De 23 kilos. O sea,
saben sí, antes sí, de venir sí, a qué
sí,
vienen.
Sí, mira. Sí, sí. Claro. Pero bueno, y cuando recibe este material, si todo eso lo hicieron con conciencia, o se le despierta un montón de preguntas o de respuestas, o lo hablan con su psicóloga, con las fotos pudiendo mostrar, porque también sale el rictus de tu padre que no te llevaba bien con tu papá, o las manos de tu mamá, o sale el paso del tiempo. Hay que amigarse con sus manos, ¿no? Y es eso que yo te diría que es terapéutico.
Uh-huh. Te quería preguntar, porque en realidad nos manda nuestra amiga Marta Ollanarte, ¿Vos fotografiaste niños, niñas también?
Sí.
Ajá. ¿Y
qué parejas también, ¿qué? Y hombres.
Ok.
Y
dice Marta, ¿qué diferencias hay entre la espontaneidad?
No.
¿De los chicos y de los adultos o de las niñas y las mujeres adultas?
Por supuesto, los chicos espontáneos, totalmente. Es muy difícil retratar a los niños. Difícil es físico porque me la tengo que pasar en el piso, ¿no? A la altura de ellos. Adolescente, ahí tengo el problema que las adolescentes están todo el día con su celular y los filtros, odioso, porque en realidad ya se quieren bien mirando a alguien que no son ellas, ¿no? Y las mujeres generalmente empiezan por, total, yo no soy fotogénica. Claro. Hay como una cosa,
mirá, interesante.
Yo no soy fotogénica.
Porque vos sabés que en el sentido de lo que estás diciendo, yo recuerdo experiencia personal de sacarle fotos a una niña adolescente de nuestra familia y que me hiciera borrar más de la mitad de lo que sacábamos, estando de vacaciones. No, esta no, la otra no. Inmediatamente queriendo... Es decir, que esta supuesta espontaneidad en los niños, las niñas por ahí sí, pero parecería
igual,
que...
Yo logro milagros, la verdad, logro, y más parecería difícil, más lo logro, o sea, y una vez que están, porque es un juego también, es un juego como cuando estábamos chiquitos frente al espejo, o sea, es un juego. Todo eso.
Sí, hay una amiga en común, Alicia Moskowski, que lidera un movimiento ahora nosotros, que hay como 40.000 mujeres comunicándose por allí, que justamente con vos, Ed, hicieron una experiencia donde pasaron por este proceso. Yo conozco tu estudio, es de una calidez, de una sofisticación simple y maravillosa, que uno llega allí y desde el perfume, la luz, verdaderamente cálido. Bueno, ahí ocurre esta experiencia que vos comentás.
Sí.
Y el hecho de que tantas mujeres tan diferentes pasaron por esa experiencia y que se quedaron encantadas con las fotos, porque tener una foto en la que uno se ve bien es como una cuestión muy poderosa, muy potente para la autoestima, sobre todo que partimos de la base, esto que vos planteabas, no soy fotogénica, el perfil tal no me sienta bien, y un montón de cuestiones de negatividad con respecto al cuerpo y a la expresión y a la mirada del otro.
Vos sabés que antes de que sigamos, porque se nos va a acabar el tiempo, yo quiero que Eve diga cómo se la puede contactar.
Bueno, a través de mi Instagram, que sería
Eve es E-B corta E. Nosotros decimos Eve porque Eve es en francés.
Sí, sí, sí. Pero Greenberg es GRYNBERG,
okay.
_Photograph.
Photograph con
PH.
PH. Sí. Ok. Eve. B corta, _ Greenberg con Y
y
G final, _
Photograph. Igual cuando empezás a decir Eve Greenberg,
ahí te sale. Aparece. Y si googlean Eve Greenberg, les va a salir.
Y yo les voy a decir algo. Y damos la book, porque hablamos de Sara Facio. Sara Facio, a mí me encantó este retrato que hizo de Cortázar con el cigarrillo entre los labios, que sería la foto. Y yo muchas veces, y eso también fue algo que me pasó durante la pandemia, falleció en este momento mi padre, no podía viajar, y quise... encender una vela y hacer como un recordatorio de mi papá, y fui a buscar una foto y no encontré la foto
de tu papá. No. Tenía foto.
Tenía varios, una con mi mamá, con nosotras, o sea, ¿quién? Siempre pensamos a qué vamos a dejar de herencia, la plata, el dinero. Ustedes tienen su foto. que si el día de mañana quisieran que sus hijos, sus nietos tengan...
Qué buena idea.
Tengan esta foto que les representa, porque no es la que vamos a sacar a los 90 y pico de años, cuando a veces no somos con la salud. Es ahora, en esta edad de madurez que tenemos, tienen la foto y muchas te van a decir que no, uh-huh. ¿no? O sea, eso es...
Bueno, contáctenla a él y sáquense la foto, ¿eh? Para dejar de herencia. Me parece una gran idea, realmente.
Sí, y la belleza sin edad, porque lo que sí. Hay unas fotos de varones de distintas edades y varones maduros bellísimas, de mujeres de todas las edades, y las fotos que están en el libro, que varias veces comentamos, Triángulos Plateados de Flora Proverbios, uh-huh. son de Eve. Y justamente es esta posibilidad de unir belleza y erótica a una mujer mayor de 50.
Y como siempre, nos estamos yendo a la disparada del aire. Muchísimas gracias, Eve Greenberg.
Muchas gracias por invitarme
Por tu
hoy.
Presencia y por tu mensaje. Muy motivador. Y nos vamos hasta la semana que viene, siempre con el Nano Serrat. Un abrazo para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar